Dios les bendiga, hermano. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Quién preferiría estar en casa viendo una película, tomándose un cafecito, un chocolatito caliente? Díganme la verdad. ¿Preferiría estar allá calientito, así, escuchando la lluvia cayendo encima del zinc? ¿No? Está bien, just checking. Just checking. Yo tampoco, hermano. Yo me regocijo grandemente que el Señor nos permita estar aquí, en comunión los unos con los otros, pero en especial con el Señor, sabiendo que le vengamos bendición estando en su presencia. Estaba lloviendo mucho por el camino. Momento, ¿verdad? Un pequeño sustito por ahí. Estaba lloviendo que iba uno bien lento, ¿verdad? Parecía una pared que no se veía nada. Allá en Isabel estaba lloviendo bien fuerte. Pero aquí estamos. La lluvia hace falta. Es buena para el subsuelo. Esperamos en el Señor que las personas quienes viven en zonas inundables no se van afectadas. Hoy continuamos estudiando en el libro de Marcos. Estamos en el capítulo número 10. Este es el capítulo donde al final se habla sobre el ciego Bartimeo, pero no vamos a hablar sobre Bartimeo en esta noche. Vamos a hablar sobre unos puntos bastante sencillos y bastante complicados a la misma vez. Así suele ser la verdad. La verdad cuando la conocemos nos resulta simple, pero antes de conocerla nos resulta demasiado complicada. Y vamos a ver cuál es la verdad que el Señor nos expresa a través de esta porción que vamos a estar considerando en esta noche. Bueno, ya entramos en una vida nueva. Jesús da su vida por los pecadores. El estudio 36, que es el que consideramos en esta noche. El camino del siervo. ¿Usted es siervo del Señor? Pues por ahí era que venía dirigida la primera pregunta, porque si usted me decía, yo quiero estar allá en mi casa, con los pies levantados encima del otomán, viendo las noticias o el juego de baloncesto, tomando un chocolatito caliente, todo eso es bueno. Pero como decía la hermana Miriam en su momento, el camino del siervo es detrás de su Señor. Caminamos nosotros en pos de Cristo Jesús. Y por eso es que estamos aquí en esta noche. Y esta porción que vamos a estar considerando enfatiza en esa gran verdad. ¿Qué es lo que se espera del siervo? ¿Y cómo es que un siervo puede estar mirando en la dirección equivocada? ¿Cómo se puede confundir? Y ninguno de nosotros está exento en nuestra naturaleza humana de cometer errores. Sin embargo, mientras nos permitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, entonces es más difícil que nosotros cometamos esos errores porque dependemos primeramente del Señor para las decisiones que nosotros tomamos. Permitimos que Él incluso guíe nuestros pensamientos. Y eso sí es posible. Sí es posible vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Nosotros todos los días somos llamados a servir a Dios, siendo su siervo. Todos los días entonces debemos nosotros poner nuestras manos, nuestra vida en las manos del Señor. Debemos ponernos a la disposición de Él, pero debemos permitir que Él sea el que nos dirija en todas las cosas, para entonces no cometer los errores crasos que vemos nosotros, que cometen las personas y que incluso en algún momento pudimos haber cometido nosotros. Los versículos que vamos a estar considerando, el contexto general del 17 al 52, sin embargo, no son todos esos los versículos que vamos a estar viendo. El versículo clave está en el 45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente, como en otros estudios yo digo, este versículo es suficiente como para nosotros estar hablando largo y tendido. ¿Qué pueden ustedes decirme sobre ese versículo? Vamos a ver por aquí. Primeramente, si fuéramos a considerar esa primera cláusula, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Amén. No es que nosotros no le sirvamos, pero su propósito principal de venir a la tierra. Por eso preguntamos, la pregunta es bien, bien adecuada. Cuando en una noche como esta, nosotros estamos aquí y cualquiera por ahí pasa y dice: vaya, Voy a estar en su casa, tranquilito. Se tiran a la calle, la carretera mojada, cualquier cosa puede pasar por ahí. Yo por eso me quedo en mi casa, aquí era, en pantuflas ahí, en pijama, y aquí cómodo. Pero el Señor no escatimó en nada. O sea, él no tenía por qué hacerlo excepto cumplir con su propia palabra, con su promesa. Así que el Señor dejó su espacio al lado del Padre para venir y rescatar a la humanidad. Él vino a servir a la humanidad. Ahora, no es que no quiera que nosotros recibamos en este momento. Hermana Ursula, ¿qué va a decir? Gloria a Dios. Sí, vamos a ver. Ya vemos esa primera cláusula, ¿verdad? Que el Señor viene a servir a la humanidad. No vino para que se le sirviera a él. Y esto último, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por cuántos? Por todos, ¿verdad? Por toda la humanidad. A dar su vida en rescate. Ransom, dice la versión en inglés. O sea, para pagar el precio. El precio de rescate. La verdad central del estudio es que lo que Jesús hizo durante su vida y su muerte misma en la cruz demuestran que vino a darse en servicio completo a la humanidad, que es lo que estamos viendo nosotros en el versículo 45. Dos objetivos: primeramente, que conozcamos la vida de la vida y la muerte de Cristo como una muestra del servicio a la humanidad. Se repite, ¿verdad? ¿De qué será el estudio? Y que nuestra actitud sea una de consagración al servicio de los necesitados en el nombre de Cristo. Así que si somos nosotros siervos, y vimos nosotros, el título del estudio es el camino del siervo, y conocemos que el siervo sigue a su pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si él vivió la vida de una forma, no se espera menos de parte de nosotros. Que nuestra vida sea una vida de servicio. Y qué mucho se escucha eso, ¿verdad? Aún en lo secular, las personas hablan sobre la necesidad del servicio. De hecho, en muchas de las empresas y para muchas profesiones, un requisito ahora es que las personas lleguen con unas horas de servicio comunitario. Hasta para medicina. Para entrar a la escuela de medicina ahora, las personas tienen que dar evidencia de que cumplieron con cierta cantidad de horas de servicio comunitario. Y en distintas áreas, eso es bien visto. Y el servicio, la gente habla del servicio, los políticos hablan del servicio que se presta y no sé cuántas cosas más. Sin embargo, en muchas ocasiones se queda en palabras bonitas. La gente lo dice porque pues, suena bonito, es algo, ¿verdad?, que la gente quisiera escuchar. Es como Dios te bendiga. Dios te bendiga, pero muchas veces el mismo que dice Dios te bendiga no conoce a Dios. O no sabe usted que Dios está pidiendo a él que le bendiga. Así que nuestra vida debe ser una de servicio, pero porque nosotros conocemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es en quien nosotros hemos creído y sobre quien testificamos, fue una vida de servicio y nosotros le queremos emular, le queremos imitar. Tres puntos aquí que vamos a considerar brevemente. Desde el versículo 32 hasta el versículo 30, 45, Jesús anuncia su muerte y victoria. Segundo, un concepto equivocado del reino y el sentido de servicio en el reino. Y estos dos puntos, saben ustedes, que están directamente relacionados unos con el otro, ¿verdad? Hay dos apóstoles que están, que vamos a considerar ahí. Esos dos apóstoles son Santiago y Juan, Jacobo y Juan, ¿verdad? Santiago y Juan. Así que vamos a ir directo a esta primera porción. Jesús anuncia su muerte y victoria, versículos 32 al 34. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Carlos lo quiere leer.
Iba por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar
A los 12 aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará.
Gloria a Dios. Antes de llegar a esta porción, parte del contexto del estudio de la noche de hoy incluye desde el versículo 17. Quería leer esta primera porción para que viéramos nosotros el contraste entre la actitud de nuestro Señor respecto a su entrega en la misión que le haya sido por, hubiese sido dada por el Padre, el contraste con la mentalidad promedio. El versículo 17, en muchas Biblias, tiene como subtítulo, del 17 en adelante hasta el 31, el joven rico. En este joven rico, pues esto es una historia que, no, que hemos leído en cuantiosas ocasiones, en muchas ocasiones, y conocemos que este era un varón que desde su perspectiva entendía, cumplía con la ley. Era un varón judío, aparentemente versado en la palabra, en la ley, desde su entendimiento cumplidor con la ley, y al encontrarse a Jesucristo, le formula la pregunta que aparece al final de ese mismo versículo, el primer versículo 17, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el resto lo conocemos, ¿verdad? El Señor le habla sobre la ley, y él dice, sí, lo he cumplido todo, y pues, él enumera la cantidad de veces que hace cada cosa, ayunar y no sé cuántas cosas más. Pero el Señor le dice, pues lo único que te falta ahora entonces es vender todo lo que tienes y entregárselo a los pobres. Y dice la palabra que ese varón se puso bien triste. ¿Verdad? El versículo 22 dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, el Señor aclara cuando los mismos discípulos le preguntan, pero entonces, ¿es posible que alguien se salve? Y el Señor les aclara que no es el hecho de tú tener posesiones, sino es el de confiar en esas posesiones que tú tienes. Dice el versículo 24, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Versículo 23 les dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, primero. Si lo dejamos allí, entonces uno dice, ah, pero entonces tener posesiones materiales es malo. Y los discípulos mismos se confundieron, por lo cual él les aclara. Y les dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Así que, de hecho, la misma palabra dice que el problema es el amor al dinero. No es el dinero en sí. Sin embargo, el problema del amor al dinero es que comienza con el dinero. Pero con la condición que tiene, que tiene el corazón de la persona. Así que, lo que se establece en esta porción es que hay muchas cosas que pueden evitar que la persona pueda entregarse por completo al servicio. El énfasis en esta porción es la riqueza, pero ¿cuántas otras cosas conocemos nosotros pudieran servir de impedimento para que nosotros le sirviéramos al Señor? El trabajo, los estudios, el orgullo. Pero fíjense, todas estas cosas por sí solas no son malas. Porque la palabra misma dice que el que no trabaja que no coma, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con el trabajo? La obsesión. El afán. Nos afanamos con el trabajo y queremos fe. Dedicamos más tiempo al trabajo que cualquier otra cosa. Y eso se convierte en un problema. Y si ponemos el trabajo por encima del servicio a Dios, entonces es un problema aún más grande. Porque el Señor quiere ser primero. Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestras primicias. Y el trabajo pudiera muy bien quitarte tanto tiempo y uno enterarse. Se lo dice alguien que sabe de ese asunto y muchas veces hay que estar encima de las personas. Ahorita les voy a contar un testimonio de una prueba ante la cual yo estoy, por la cual yo todavía necesito mucha oración. Y le tengo un testimonio favorable respecto a una petición que nosotros presentáramos ante el Señor, pero la prueba persiste y tiene nombre y apellido, y ahorita se lo voy a confesar para que ustedes lo escuchen y me ayuden en esa petición, porque no solamente me afecta a mí, sino que afecta a muchas otras personas en mi lugar de trabajo. Pero se lo digo con mucha paz en mi corazón, porque yo sé que eso está en las manos del Señor. Así que, respecto a nuestros horarios, eso puede ser un problema. Decía Lorimar, los estudios, pero los estudios son buenos. Es necesario que nosotros estudiemos, ¿verdad? Es bueno que estudien. Nosotros queremos que nuestros jóvenes estudien, se hagan profesionales, se superen y puedan ser de utilidad en la obra del Señor, mediante el conocimiento que el Señor le pueda proveer a través del conocimiento de la ciencia. Sin embargo, si anteponemos los estudios al servicio a Dios, José Luis hablaba sobre el orgullo. Hay personas quienes se piensan estar por encima de los demás y hay ministerios que no son suficientes para ellos. Pudiera haber alguien que dijera, pues ese ministerio que me provee. Ay, no. Yo tengo que ser pastor. O yo tengo que ser evangelista. O yo tengo que ser, no sé. O si estoy en tal ministerio, yo tengo que ser quien esté al mando. Es necesario que nosotros probemos nuestro corazón para ver qué es lo que nos causa pesar. Qué es lo que a nosotros se nos hace difícil entregarle al Señor. Este joven rico se fue. El contraste tan claro, ¿verdad? Que se nota entre él y los apóstoles cuando fueron llamados. Discípulos, el Señor se acercó a ellos y les decía, síganme. Y dejaban todo lo que tenían allí y se iban detrás del Señor. Este joven rico, el Señor tuvo que decirle, y en vez de dejar todo y irse detrás del Señor, dejó al Señor y se fue detrás de lo que tenía. Contraste marcado en ese respecto. Ahora, la porción que acaba de leer Carlos, pasamos entonces a la porción que estamos considerando aquí. Jesús anuncia su muerte y victoria. Van ellos caminando hacia Jerusalén. Y notamos nosotros una preocupación, dice miedo, de parte de los discípulos de nuestro Señor. Y dice esta porción que el Señor entonces le confía algo a los 12 apóstoles. Les adelanta qué es lo que habría de suceder. Y vemos nosotros cada una de las cosas que tendría que sufrir nuestro Señor. Y aquí nuevamente quisiera que nosotros hiciéramos un contraste entre lo que vimos anteriormente y lo que se menciona en esta porción. ¿Qué contraste ustedes ven entre el joven rico y nuestro Señor Jesucristo? A ver, si su vida dependiera de la contestación a la pregunta que le formulo, ¿qué usted me diría? Clara. ¿Cuál es el contraste? Que si te dijéramos, si no me contestas la pregunta, te vamos a pegar un tiro. ¿Cómo sería tu contestación? Amén. Un contraste marcado, ¿verdad? Todo lo contrario. Joven rico no estaba dispuesto a dejar sus posesiones, como dijo Clara Marí, dejar sus comodidades para seguir al Señor. Sin embargo, nuestro Señor no tuvo en cuenta nada para entregar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Qué parte de la Biblia nos recuerda esto? ¿Qué parte de la Biblia es eso? Filipenses 2, pero vamos allá rápidamente. Filipenses 2, 5 al 11. Vamos a ver. Filipenses 2, 5 en adelante. ¿Quién gusta leer esa porción? 5 al 11. Clara Marí dice que lo quiere leer. Hay un micrófono por ahí, mira el micrófono. Ya está.
Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.
Amén. Así que ahí queda plasmado, ¿verdad? El hermano Pablo habla sobre esta acción de parte de nuestro Señor. Ahora, ahí, en la confesión que le hace, o el adelanto que le hace a los apóstoles, habla no solamente de su muerte, habla de algo aún más importante, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo es importante, ¿verdad? Y la manera en que Él murió y el hecho de que Él no escatimó ser igual a Dios, sino lo que estaba mencionando Carlos ahora, que Él habría de resucitar, lo cual evidencia, ¿qué evidencia que nuestro Señor, el que nuestro Señor resucitara? ¿Qué evidencia eso? ¿Por qué es eso importante? Gloria a Dios. Si Él tiene la capacidad de entregar su vida y volverla a tomar, entonces, ¿por qué no podría hacerlo por nosotros cuando eso es lo que nos promete? Él nos promete que nosotros podemos vivir eternamente en su presencia, porque Él es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir sobre tres preguntas. A ver si se nos queda algo. ¿Qué emoción demostraron los discípulos cuando subían a Jerusalén? Mostraban miedo, porque ellos tenían miedo. Precisamente en eso quiero que nos detengamos un momento, ¿verdad? Nosotros en otras ocasiones hemos hablado sobre las duras palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras del Señor son duras porque nos confrontan. Nos vemos confrontados con el Señor. O sea, Él hace que nosotros nos veamos tal como nosotros somos. Y en nuestro andar con el Señor, noten ustedes que los discípulos conocen al Señor, pasan 3 años con Él, pero luego de eso, ellos siguen teniendo situaciones y obviamente tienen que seguir creciendo espiritualmente. Pero aún después de estar 3 años con el Señor, aún habiendo pasado todas las experiencias, viendo todos los milagros que realizaron nuestro Señor y habiendo escuchado la palabra directamente de Él, ellos cometieron error. El que nosotros conozcamos al Señor no nos hace exentos de cometer errores. Y este sentimiento que tenían los discípulos caminando con el Señor hacia Jerusalén, precisamente lo pudiéramos vivir nosotros en distintas ocasiones en nuestro andar con el Señor. Como decía el pastor, ellos veían lo que había ocurrido aquí con el joven rico y escuchan la palabra del Señor y la palabra del Señor les confronta. Les confronta su naturaleza, les confronta su conciencia. Y este tipo de introspección es necesario que nosotros la hagamos a diario. No es que nosotros andemos con miedo, porque ya el Señor nos dice en su palabra que nosotros no podemos ser arrebatados de su mano. Pero sí es necesario saber si nosotros estamos siendo fieles al Señor, porque mientras nosotros permanezcamos fieles a Dios, entonces podremos ser efectivos en la oración, en intercesión por otros. Hubo un momento que nosotros estudiamos sobre la queja que le formularan a nuestro Señor Jesucristo respecto a los discípulos que no podían sacar demonios de un muchacho. Y la razón de esto era que había falta de fe. El Señor le dijo que no podían, este tipo de demonio no se podía sacar sino con ayuno y oración. Hay que nosotros cada día ratificar, confirmar, reconsagrar nuestra vida al Señor. Si queremos nosotros librar la batalla para la cual hemos sido comisionados, todos los días tenemos que revisarnos. ¿Cómo estoy yo delante de ti, Señor? ¿Qué hay en mi vida que todavía no te pertenece? Me parece que hay una pequeña repetición de lo que estuviera predicando nuestro pastor este domingo. ¿Habrá algo en nuestra vida que todavía no es del Señor? Y estoy seguro que si rebuscamos, 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 tiene que haber múltiples cosas que tal vez todavía no le hemos entregado a Él totalmente. ¿Verdad? Pero no por eso nos vamos a tirar a llorar. Seguimos trabajando para el Señor y cada día sometiéndonos más y más a su voluntad y permitiendo que Él nos vaya amoldando a lo que Él quiere que nosotros seamos. Así que sí, había miedo en los discípulos y a veces en nosotros también lo hay. A veces hay cosas en nuestra vida que nosotros no sabemos. Señor, ¿por qué es que yo pienso de esta manera? ¿Por qué yo obro de esta manera? ¿Por qué las cosas no salen o no sé qué cosas más? Todo eso tenemos que ponerlo en las manos de Dios. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Dándose cuenta de que estaban ellos. Vénganse para acá, hijos míos. Vamos a hablar. Tengo algo que decirles, como dice Carlos. Los llamó aparte y les habló. Por último, ¿qué hay de característico respecto a que nuestro Señor en que le adelantara a los apóstoles lo que habría de suceder? En que Él les adelantara a los apóstoles las cosas que habían de suceder, subraya una característica de nuestro Señor. ¿Qué es esa característica? La precognición, ¿verdad? La omnisciencia. La omnisciencia. ¿También? Sí. Sí, sí, pero está bien. Aquí vemos varias cosas, ¿verdad? Primero, Él reconoce que es el sentimiento de parte de ellos y Él, parte de su característica, es una característica paternal. Él quiere confortarnos. Segundo, quiere inspirar confianza. Pues eso demuestra su característica misericordiosa. Él siente misericordia, siente compasión, siente piedad, es justo, es amoroso, es claro, es transparente nuestro Señor. Todas esas características. Entonces, cuando Él adelanta las cosas que han de suceder, es con un propósito. Muestra su sabiduría, nuestro Señor es sabio. Él, a nosotros, ¿nos habrá adelantado algo? A ellos les dijo, es necesario que yo padezca, que me escupan, que me hagan un sinnúmero de cosas humillándome, que me maten, pero yo al tercer día voy a resucitar. Ahora, de ese evento han pasado ya 2000 años, prácticamente. Él a nosotros nos ha adelantado algo, que va a regresar por nosotros. Nos ha adelantado que si nosotros aceptamos su sangre en rescate por nuestra alma, nosotros le perteneceremos y que nosotros viviremos para Él y que su Espíritu Santo morará en nosotros y que luego Él vendrá por su iglesia y que habrán cielos nuevos y tierra nueva y que moraremos eternamente con Él. Todas esas cosas Él las ha adelantado. ¿Por qué? ¿Sería por la misma razón que le adelantó lo que vemos nosotros aquí a los discípulos? Si nosotros no supiéramos qué es lo que va a suceder después, no se nos hubiese dicho. ¿Cómo sería, cómo cambiaría el panorama? Hermana Úrsula. Amén. No obstante, no es así. El Señor nos ha adelantado, ¿verdad? Como bien conocemos nosotros en la palabra, las cosas que Él nos ha revelado. Conocemos que Él vendrá nuevamente por nosotros. Conocemos que hay bendición en servirle al Señor. Conocemos que las cosas que hacemos por Él no son en vano. Conocemos que no hay nada que nosotros podamos hacer que equipare lo que Él ya ha hecho por nosotros. Todo eso está plasmado a través de su palabra. Gloria a Dios. ¿Estamos bien? Hermana Úrsula. Y que no estamos solos.
Habla.
Amén. Pues mire, en este momento ahora Yo quisiera que tuviéramos un tiempo para testimonio y vamos a pasar del testimonio a orar para luego presentar los últimos dos puntos del estudio. Amén. ¿Habrá alguien que quiera compartir un testimonio con los hermanos? Hermana Ursula.
Que aquí pues oraron que hace alrededor de una semana o más o menos que oraron para la salud de, o sea, de para que mis piernas yo me sintiera mejor y todas esas cosas y yo quiero anticipar que sí me he sentido mejor. O sea, yo sé que Dios tiene un propósito también dentro de mi condición y es que voy a trotando como un caballo y entonces antes lo que me hacía parar un poco era que tenía que estar al paso de Hermes y a la hora no estar pues voy como desembocada a hacer los trabajos y las cosas y yo sé que Dios hasta ahora no me ha dado sanidad completa porque todavía estoy ligerita en mis pasos y cada vez que voy muy ligero, pues siento la presión en las piernas. Pero antes, hasta sin hacer esfuerzo exagerado, pues me daba el malestar al caminar y cojeaba, aún estando sentada, aún estando... Y sé que Dios está obrando en esa sanidad. Además que le he perdido el temor a lo del cordal también, que me dio un poquito de miedo, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios ha obrado en eso también. Me siento bien positiva y dentro de la voluntad de Dios, que sea lo que Él quiera.
Amén.
Ajá, estoy segura de eso, que Él va a querer lo mejor y lo que más me conviene a mí. Y que, pues quería dar ese testimonio y además que yo he estado orando por una petición especial y lo digo con un poco de tristeza porque me asombro de cómo Dios obra. Ese es el motivo por el cual pues me siento como un poco conmovida. Pero sí siento que las oraciones que han hecho ustedes por mí están funcionando, están trabajando y están ahí. Esa petición, yo tenía una petición que todavía sigue en secreto para los de aquí, pero Dios sabe cuál es. Y esa petición, yo veo, lo veo con mis ojos que está, pues que Dios me está contestando.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. ¿Alguien más? Hermana Miriam.
Siempre le estoy dando gracias al Señor porque el Señor escucha todas las peticiones que uno les hace y pues, uno siempre está orando por los hijos, por los nietos, y por todos los familiares. El martes pasado yo no estuve aquí, pero yo estaba en la iglesia que van Blizzard ahí con los nenes. Y nos gozamos muchísimo, tenía un servicio bien bello dirigido por los niños, pero aquello había mucha gente, a pesar de que era un martes, estaba aquello. Y disfrutamos muchísimo y entonces, pues yo le doy gracias al Señor porque ustedes se acuerdan que Luis Eugenio está, no era que, yo no diría que estaba apartado, porque yo considero que uno apartado es que uno ni va a la iglesia y se pasa haciendo cosas que el Señor no le agrada. Pero en sí, pues, vamos a decir que estaba apartado porque había puesto el trabajo primero. Y yo siempre decía, yo sé que Luis Eugenio va a volver para la iglesia. Saraí fue criada también en la palabra de Dios y yo sé que ellos van a volver. Entonces, a mí me da mucha alegría de verlo. Nosotros... Pues somos creyentes y sabemos que cuando vamos para una casa, sea en la semana o como sea, yo le había dicho a mi esposo, vamos a llevar ropa decente para ir a la iglesia. Y ella no me había dicho que íbamos a ir, Pero entonces ella me dijo, Miriam, ¿quieres ir a la iglesia? Y dije, claro, ¿cómo yo no voy a querer ir para la iglesia? Nos fuimos y ella llegó más temprano ese día que la madre decía, ellos llegan todos los días a las 7, porque la mamá no quiere creer en el Señor. Ellos llegan como a las 7 y yo le dije, pero si ella me dijo que íbamos para la iglesia. Y llegaron temprano y avancen y vístanse ella, avancen a los muchachos, vístanse que nos vamos para la iglesia. Y entonces nos fuimos y entonces me da tanta alegría verlos a ellos, ¿verdad? Tan contentos y los nenes, se ven los nenes bien felices, bien contentos. Y entonces José Miguel se sientan en la cama y le lee la Biblia a Luisingui. Ellos se leen, pues ellos lo leen así, según lo que le aparezca. Van mirando, y entonces alguna cosa, pues Luis Inge dice, no, eso no puede ser, eso no, ahí no dice eso, búscamelo a ver. Y entonces José Miguel se lo lee, nene, pero ven acá. Y entonces, pues José Miguel está bien interesado, y entonces lo van a poner en unas clases de música, él quiere que toque el saxofón, porque él dijo que el hermanito que está allí en la iglesia, toca saxofón y que cada vez se enferma. Y creo que él empezaba este sábado las clases, pues cuando el hermanito se enferme, él toca el saxofón. Entonces, le había dicho a la mamá que él quería estudiar en el instituto y le habían dicho, nene, tú todavía eres muy pequeño. No, yo quiero ir, hable. Pues hablaron y le dijeron, tienes que tener 18 años y tener cuarto año. Y él lo que tiene son 15. Y eso pues, ¿verdad? Estamos bien contentos con eso, porque yo siempre lo decía. La gente decía, mira que Luis Eugenio, que ya no va a la iglesia, que es aquello. Y yo siempre les decía, pero ustedes lo van a ver, que ellos van a volver a la iglesia. Y esas son las oraciones. Entonces sigo orando por José Manuel y por Mariela. Y entonces en esta iglesia acostumbran que si tú tienes una petición por algún familiar, te llevan al frente y ponen y pegan a orar al frente, y nos llevaron a nosotros dos al frente a orar por Manuel y por Mariela. Y entonces el pastor dijo, vamos a seguir orando, vamos a seguir orando, y vamos, ustedes van a ver que el Señor va a contestar. Pues, y son tantas y tantas las cosas, ¿verdad?, por las cuales le tengo que dar gracias al Señor. El jueves pasado, tú sabes que yo estoy con la hermanita Elsa visitando, pero pues habíamos hablado con Juan Negrón y dijo, yo te aviso, yo te aviso. Y la otra señora, llámame, pero yo la veo a ella por todas partes, me vio y como que ni me, como si nada pasara. Pero pues uno le dio esa oportunidad. Entonces mira lo que pasó el jueves pasado. Nosotros nos fuimos, como no pudimos visitarle a esa gente, nos fuimos a la Aguadilla Mall. Y siempre nosotros le habíamos dado tratada a todo el mundo, pero me mete a mí la manía, iba un guardia de seguridad en una bicicleta, yo vengo y le doy uno. Entonces él me llama y me dice, mire, gracias, pero es que aquí no se puede repartir eso. Y yo le dije, ¿pero por qué? No, porque es que todo eso de religión, ni de religión ni de política, se puede repartir nada. Yo le dije, mira, pero es que esto no es una religión, esto es una vida, esta es la vida, de eso depende el futuro de cada una de las personas. Bueno, pues entonces vaya a la gerencia. Pero entonces nos metimos para el mall. Y viene Elsa y siguió repartiendo. Entonces la llama otro guardia de seguridad, le dice, mire señora, vayan a la gerencia. Y fuimos a la gerencia. Elsa me dijo, habla tú, Miriam, que tú hablas más fino. Entonces vinimos y yo entré a gerencia. Y dije, ¿aquí es gerencia? Sí, cómo no. Yo le dije, pues miren, yo no pedí ningún permiso, yo lo que le dije. Pues mire, nosotras dos somos hijas de Dios. Creemos en Dios hace tanto y tanto tiempo. Y el Señor me fue dando palabras y yo pegué. Y cuando yo vine a ver, ya yo le había predicado el plan de salvación a aquellos tres. Entonces ellos hacían así y miraban para el piso. Yo les dije, en vista de esta convicción nuestra, por eso es que nosotros queremos venir aquí, que hay tanta y tanta gente, porque si el Señor viene esta noche, nosotros no somos culpables de que esas personas se condenen. Entonces él me dijo, pues, pero es que el dueño de la Guadilla Mall no quiere. Y yo le dije, pues está bien, pero antes de irme le quiero dar un tratado a cada uno de ustedes. Y le dije, uno a cada uno. Sí, como no, démelo, démelo. Entonces ahí fue que lo cogieron, como que se sonrieron así, tú sabes, como que no quieren creer. Y entonces, él me dice, ay, lo que vamos a hacer es, no nos metamos, él dijo, dijo Elsa, ay, lo que vamos a hacer, no estemos caminando por el pasillo, vamos a meternos en amigos, que allí no nos dicen nada, hasta el gerente yo le he dado tratado y toda la gente tan contenta, y nos metimos en amigos y repartimos casi una caja de tratados ese día. Y entonces seguimos orando ahí, porque verdad, eso es una realidad, y amén. Eso es inminente, eso no se puede estar dejando para otro
amén,
día.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. ¿Alguien más quiere compartir algún testimonio con la iglesia? Bendito sea el Señor. Allá, doctora hermanita. ¿No? Gloria a Dios. Pues mire, hace dos semanas, yo había pedido una oración por una situación particular que estaba viviendo de persecución en el trabajo, la persecución laboral. Me causa mucha alegría, primero, que la persecución sea por cómo hace las cosas bien. La palabra nos advierte, ¿verdad?, que cuando queremos servir al Señor, pues tendremos persecución. No obstante, esta persecución no necesariamente es por estar predicando al Señor, pero la gente sí conoce cuál es la fe que hay en mí, porque no es un secreto. Y cuando uno quiere hacer las cosas bien, es necesario que se denuncien las cosas que están mal. Y aquellas personas quienes hacen las cosas incorrectas, pues se sienten aludidos porque uno haga las cosas bien. Y cuando esta gente son los jefes de uno, pues entonces se torna un poquito más problemática la situación. Y pues yo el tiempo que he trabajado para la universidad, he pretendido hacer pues todo lo mejor que yo puedo como para el Señor dentro de mi trabajo. Esto me ha costado pues poner en evidencia ciertas cosas que no están bien, pero dentro del respeto y el marco del profesionalismo, pues hacer las cosas por los canales que meritan. Y este semestre, pues comenzando el año académico, se pretendieron quitarme unos derechos que yo había adquirido. No voy a dar mucho detalle, ¿verdad?, al respecto, pero yo entendía que lo que estaba cometiendo era una injusticia, me pusieron de sobreaviso y yo fui a los lugares que correspondía dentro del mismo trabajo para dejarles saber que estaban haciendo lo incorrecto, inclusive con evidencia. Ven lo que dice este documento, esta normativa, lo que están interpretando está incorrecto. Es cierto, fíjate, desde el departamento. Es cierto. Voy a Recursos Humanos y le digo, lo que hicieron fue, fíjate, es verdad, pero desde más arriba dicen. Voy a donde la próxima persona que manda, que es la decana de estudios, y ella me dice, no, pero es que no es así, es de esta otra manera. Observe lo que dice este documento, y yo se lo voy a explicar claramente. Y fui con calma diciéndole, el asunto que me dice, yo no lo había visto así, fíjate, ahora lo entiendo. Y después la tercera persona que me dice que lo entiende, sin embargo, pretenden quitarme eso que me corresponde, que me pertenece. Porque si fuera que a mí no me pertenece, pues no hay problema. Y le di un ejemplo, yo le dije, mira, si yo voy a una panadería y a mí me devuelven $1, $2, $0.01 por encima de lo que me toca, yo se lo devuelvo a la persona porque no es mío. Ahora, si me cobran $0.01 de más, yo lo reclamo. porque ese centavo que me están cobrando de más es mío. Y ellos, yo entiendo. Yo, pues si entienden, yo espero que ustedes hagan lo correcto. Y lo correcto es rectificar. Si usted comete un error, yo he cometido errores. Cuando yo me doy cuenta que yo cometo un error, yo rectifico, no lo ratifico. Así que, antes de irme durante el día de hoy, pues yo quisiera que ustedes me dijeran cuál va a ser su postura, porque el problema es que yo del día siguiente tenía que ir para San Juan a una reunión, y yo pues tengo una posición privilegiada en San Juan, pero no la utilizo para mi beneficio propio. Sin embargo, tengo acceso a los lugares que tendría que ir si no resolvían la situación en la universidad. Y les dije, por favor, díganme lo que va a suceder, lo que ustedes van a hacer. Pues hay unas personas de aquí del recinto que están por allá por San Juan, y es decir, pero esa persona fue la que comenzó la situación. ¿Quién más va a resolver? El asunto es que llegó la tarde, me llaman, me dicen, no, todo se queda igual, que se interpreta de la manera que nosotros decimos y no como tú dices. Y yo, pues está bien. Pero esto me causa mucha incomodidad, porque yo sé que yo estoy bien y yo sé que se va a resolver, y yo sé que las cosas están en las manos del Señor, pero no hay necesidad de que yo tenga que trabajar en ese, pues, en ese escenario, ¿verdad? Uno se siente incómodo, se siente hostigado. El asunto es que voy para San Juan, y antes de llegar a las oficinas en San Juan, recibo una llamada precisamente de oficinas centrales y me dicen, James, nos enteramos de que hay una situación contigo allá en Aguadilla, no te preocupes que acá estamos al tanto, y fulano, sultano y mengano de diferentes oficinas se van a encargar de que todo se ponga en orden. Tú no hables ni digas nada, que nosotros, pero ya, ya la iglesia estaba orando, y yo tenía eso presente delante del Señor para que todo se resolviera. El asunto es que llego a las oficinas centrales, y la persona que trabaja, que yo superviso allá en esa oficina, me dice, mire, ya he hablado con estas personas, y todo se va a resolver, tenemos que hablar con el vicepresidente de la universidad. Estoy teniendo una reunión, y llega este señor y se me siente al lado y dice, mira James, me enteré de tal cosa, y que se te quieren quitar estos derechos y no sé cuántas cosas más, y estos derechos representan salario. O sea, me querían quitar una tajada de mi salario. El asunto es que él me dice, pero fíjate, la manera que se interpreta es esta, estaba repitiendo precisamente lo que querían que ellos interpretaran. Y yo le dije, pero es que no es así. No es de esa manera. Yo sé que alguien te habrá dicho, y se le pusieron los ojos bien grandes. El asunto es que él había delegado aparentemente esa función en otro, y ese otro se dejó convencer por la persona que me tiene rencillas en mi recinto. Y esa persona en mi recinto, pues, es el jefe de más arriba. El asunto es que él pretendía hacer eso, y yo le dije, mire, aquí está el documento, se lo voy a explicar un momentito si usted me permite. Y fui inciso por inciso, y mientras yo le iba explicando, los ojos le iban abriendo. Y él me dice, es cierto, nos equivocamos. Pues vamos a ver qué se hace. Y yo dije, no se me vaya. Yo quiero escuchar su postura respecto a esto ahora mismo, antes de que usted se vaya. Y dice, no, usted me dijo que usted entendió que se equivocó. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Por qué sucede? Pues yo ya estaba agotando toda la cadena de mando. La próxima persona que faltaba era el mismo presidente de la universidad con quien yo me iba a reunir casualmente el viernes de esa misma semana. Y él lo sabía. Y él me dice, James, no te preocupes, que ya para mañana esto va a estar resuelto. Yo me voy a encargar personalmente. Y pues está bien. Yo todo esto estoy tranquilo, porque así me hubiesen quitado el dinero. El Señor está en las manos del Señor. Y el Señor se iba a encargar de la situación. Nos pasaron 40 minutos cuando él regresa y me dice, Roma locuto, finito es. Y después, qué bueno, gloria a Dios, de que ustedes entienden muy bien lo que se supone que se haga. Y él dice, mañana mismo el vicepresidente auxiliar va a enviarle un comunicado a tu recinto para que procedan con la corrección. Para resolverlo en papeles, porque nadie se va a disculpar contigo ni nada, ¿sabes? Eso es lo que yo entiendo. No pasaron 10 minutos cuando me llaman de Aguadilla y ya se habían enterado. Me llama una secretaria, por ahí, mire profesor, qué bueno. Y yo dije, pero ya, tan rápido se enteraron allá. Me dice, sí. Pero la situación no se queda ahí. O sea, eso se resolvió. Me dieron lo que a mí me corresponde. Sin embargo, pues hay una rencilla. O sea, estas personas que son así, no sé si llamarlo complejo o qué. O sea, hay mucha maldad en el corazón de esta persona, hay mucho rencor en el corazón de esta persona. Y pues, no quiere quedarse dado, como decimos en el barrio. Y fue hasta allá y lo que le dijo a mi jefa fue, pues mira, hay que darle la compensación al muchacho este. O sea, no me llamo por mi título, yo soy un muchacho para esta persona. Y así me lo comunica mi jefa. Y ahí quedó esa porción. Que aparentaría, pues yo gané la batalla, pero él no reconoce realmente. Para los efectos, pues yo estoy cometiendo una injusticia y pues eso no me corresponde, no sé qué. Y es un trabajo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo un trabajo y es la compensación que me corresponde por ley. Pues el asunto es que yo hay unos cursos que los desarrollé yo por educación continua. Y históricamente quien los he dado he sido yo. En otras ocasiones se ha recomendado a otras personas y cuando se dan, pues no funcionan bien. Para la universidad, pues ha habido tres compañías diferentes a quienes se les han administrado esos cursos y las evaluaciones han sido muy buenas cuando yo he dado los cursos. Porque el curso es mío, no le pertenece a la universidad, es mi pertenencia, pues pertenece a este intelectual, ¿verdad? Propiedad intelectual. El asunto es que yo ahora mismo no tengo tiempo. No tengo tiempo para nada extra. Aparte de los cursos que estoy dando, obviamente nuestro servicio al Señor y todas las cosas que nosotros hacemos para poder atender a la familia, pues no hay tiempo. Y pues eso está en las manos del Señor y siempre ha sido así, porque yo siempre me inmiscuyo en muchas cosas que el Señor me permite hacer para la gloria de Él. El detalle es que se me acerca el director de Educación Continua para decirme, mire, tengo listas para tres grupos de esos cursos que usted ha desarrollado. Yo le dije, tristemente, yo no puedo. Y él me dice, por favor, dime que por lo menos un curso, porque se va a quedar. Hay un montón de gente en una lista ahí, qué sé yo. Y yo le dije, bueno, una condición. El único día que yo pudiera, y eso es exprimiendo el tiempo, sería un miércoles de 6 a 9 de la noche. Y dice, no se preocupe, pues está bien, el miércoles, tal. Era la semana pasada. Pero la semana pasada yo fui para la universidad sin haber firmado un contrato ni nada, sino fui ahí, pues, por buena fe. Reúno el grupo, aparecen 12 personas y habían 7 personas más en lista todavía para asistir a esta sección. Hacemos las actividades, estoy las 3 horas con ellos, le doy introducción, hacemos una actividad y todo el mundo se fue de ahí contentísimo. Les di una asignación para que ellos hicieran para el día de mañana. El día de ayer estoy en mi casa y recibo una llamada y es el director que me dice, mira James, te tengo malas noticias. Y yo, ¿quién se murió? Él me dice, no se murió nadie, es que el rector no quiso firmar tu contrato para clase de educación continua de los miércoles. Y yo le dije, pues gloria a Dios, tengo más tiempo. Y él me dice, no chico, pero es que pues yo hice este compromiso contigo, verbal, y ya tú lo reuniste un día y ese día ni siquiera te lo puedo pagar, y no te preocupes. Porque lo que le pertenece al Señor, del Señor es. Y si esa es la manera del Señor reclamar mi tiempo, pues que así sea. Pero todo esto será para bendición. Y yo estoy testificándole a un varón que no sirve al Señor de la manera que nosotros le servimos, pero él conoce mi fe. Y me dice, yo quisiera pues que pensar igual que tú. Y después no te preocupes, porque el problema es que hay otra cosa detrás de todo esto. Y el miércoles pues yo voy a ir a la universidad y voy a hablar con el grupo porque tú los vas a despachar, pero también queda mi nombre de entredicho. Esas 12 personas que están allí, para los efectos, ellos pueden decirle, mira, el profesor ya no puede venir más. Y no es eso. Pues yo quiero pedir por eso. O sea, yo quiero pedir por el señor Elías Écila. Este es el rector del recinto de Aguadilla. Este varón tiene que tener alguna, aunque sea una pizca de bondad en su corazón. Él está encontrado con toda la facultad que le da, que es disidente, ¿verdad? Si usted no cree en las ideas que él postula, por erradas que pudieran ser, o clara, evidentemente contrarias a las normas que pudieran ser, pues te conviertes en su enemigo. Y cuando eres su enemigo, no solo se queda ahí, pues él pretende manipular todas las situaciones para hacerte la vida difícil. Y eso es una de las realidades que estoy viviendo yo, y esto digo con mucha tranquilidad porque yo sé que esto todo está en las manos del Señor, pero quiero que ustedes me ayuden en esa petición. Que el Señor obre con este varón y que él se la pega con el Señor, ¿sabes? Y que me ayude a mí a ser sabio y que yo tome las decisiones correctas y hacer todas las cosas bien dentro de mi trabajo para poder seguir siendo de bendición. O sea, yo lo que quiero es trabajar ahí, poder devengar mi salario para poder sustentar a mi familia, y si el Señor me provee los foros para yo poder predicar su palabra ahí, pues que pueda continuar haciéndolo. Amén. Así que todo esto se lo presento como testimonio, que para mí todo es de bendición. O sea, todas las cosas, aunque aparezcan ser, porque en todo eso, yo no he quedado en vergüenza, porque todo lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Yo estoy tratando de ayudar. Estoy haciendo más de lo que se supone que yo haga, pero lo que se quiere hacer aparentar es que no, que fuera todo lo contrario. Así que yo voy a colocar aquí a Elías de Sila, contra quien yo no tengo ningún tipo de rencor, le digo. Sí, estoy bien molesto con él, pero eso dista de lo que pudiera ser el odio de las personas. Amén. Así que, ¿hay algún otro testimonio, alguna otra cosa que ustedes quieran compartir con la iglesia? Me voy a tomar el privilegio de un testimonio adicional. Ivonne y David también están allá en España. Hemos podido comunicarnos con ellos todos los días a través de la computadora. Los hemos visto. De hecho, antes de venir para acá, yo al mediodía, durante mi hora de oficina, de hecho, subía siempre necesito por Sega, es online. Necesito estar aprendiendo la computadora y trabajando en la oficina allá. Entonces, yo puedo estar haciendo mis horas de oficina y de momento aparece la cara de Ivonne o la cara de David mientras yo estoy trabajando y nos podemos ver y hablamos un ratito y me dicen que están bien, que comieron y no sé cuántas cosas más, que le envían muchos saludos, muchos abrazos a la iglesia. Ya llevan 9 días por allá y los van tachando así en un calendario todos los días. Estoy loca por estar allá en casa, qué sé yo qué. Yo le volví a escribir, no sé si es el mismo pastor, yo le escribí a un pastor de Madrid. Se llama Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor. No es la misma. Pues yo le escribí a ese pastor porque Ivonne verificó, hay un punto de misión que se encuentra en Toledo, en la calle Alonso Berruguete. Alonso Berruguete 11. Entonces yo quería comunicarme con ellos primero y le escribí una carta a ese pastor de Madrid, que es la iglesia madre, ¿verdad? Entonces ellos tienen como 3 o 4 puntos de misión. En Toledo, me dice Ivonne que en bus se tardan como 10 minutos y son unos pastores seminaristas. Es una pareja, se graduaron de seminario, son el pastor Brown y la pastora Ruiz. Son una pareja, le dicen pastores a los dos, pero el que dirige es el señor Brown. El pastor Brown y la pastora Ruiz. Y yo pues le envío información a este pastor, que es el la iglesia principal, para que me permita una manera de comunicarme con esas dos personas, porque Ivonne pues me dice que quisiera ir ahí porque le queda bien cerca, y si fueran caminando pues tardan como 20 minutos caminando hasta el sitio, y como el lugar todo es bien cerradito, las calles son como pues como las del viejo San Juan, todo adoquines, me dicen que las personas ahí son bien amables en esa ciudad, o sea que no es una super ciudad, sino que esa porción donde están viviendo es bien, la gente se conoce y eso han dado a conocer también. Así que certifico eso y para que también lo pongamos en oración, ellos esperan poder congregarse con esa iglesia este domingo. La iglesia evangélica bautista, Buen Pastor. Pues vamos entonces a presentar nuestras peticiones de oración para luego dividirnos en unos cuantos grupos, que van un tiempo, ¿verdad?, que no oramos en grupo, y quisiera que hiciéramos eso en esta noche, si el Señor nos lo permite. Vamos a hacer, yo voy a escribir 3 papeles aquí. Usted vaya diciéndome las peticiones que tiene. Y yo las voy escribiendo en estos tres papeles, y vamos a hacer 3 grupos. Luego, según yo los asigne. ¿Sabes? Yo lo puedo asignar voluntariamente. Peticiones, vamos a ver. ¿Cuál más? Hermana Úrsula y después Carlos. Ah. Mi hermano es papá y está viviendo con, pues, con la mamá de su hijo, se llama Jessica. El nene es un nene precioso, parece una bolita, se llama Jeremy. Entonces ella tiene una niña de un matrimonio anterior. A él se ha estado aconsejando y pues el señor lo está tocando dentro de su situación y él quiere volver a congregarse y a hacer las cosas de la manera correcta. Pues yo estaba hablándole que el señor puede utilizar toda esta situación para que él enderece sus pasos. El señor, y si yo quisiera que ustedes mantuvieran a mi hermano Edgar en sus oraciones, porque él es un hombre muy trabajador, sin embargo ha tomado muchas decisiones. Se ha adelantado a muchas cosas y pues le ha tomado mucho tiempo caer en tiempo, así que le pido sus oraciones por él. Edgar, Jessica, Jeremy es el hijo de Edgar. Yo le he presentado el plan de salvación a ambos. Él dice haber conocido al Señor en un momento, yo hablé con ella. La mujer, he hablado con ella y ella pues me escucha. Siempre que la veo, me siento y hablo con ella y le damos palabras de exhortación. Pues ellos están, entiendo que tratando de tomar las decisiones que corresponden. Para que el Señor las ayude. Hermanita puta. Que tiene la hemoglobina baja. Y Beliz. Amén. ¿Alguien más? Seguimos orando por Bli y por Sarai, ¿verdad? Ya eso están aquí. Sí, se los puse ahorita. Cuando tú lo escribiste, yo lo... Sí, cuando tú viste, yo lo escribí. Bli. Vamos por aquí. Local con cara de iglesia. Entre paréntesis, grande. Como para 200 personas. A ver. José Luis, perdóname, dime. Está bien. ¿Quién más? Lorimar. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Qué Luis Kelvin está yendo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por esos muchachos que están haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan. Por el carro de Betty. Ah, un carro para Betty. Un carro automático. Cuando decimos carro automático, lo que queremos decir es transmisión automática. Es por si acaso. Automático. Para la hermana Betty. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por Karen Medina. Gloria a Dios. Hoy cumpleaños mi hermano mayor. Hoy cumple 50 años Luis Santiago, mi hermano. Le quiero pedir por él y por su esposa. La esposa de mi hermano es chinita y es judía. En Hong Kong. En Hong Kong. Pero ella es prosélita. Santiago. Sí, pero Benigno es cristiano. Pero es judío mesiánico. Porque es cristiano. Pero la esposa de mi hermano es judía. Hermana Betty. Ah, ¿verdad? La hermana Buta cumplió año el domingo. El domingo. Ajá. Bueno, hermanito, lo oigo como si estuvieran durmiendo. Dígame, hermanita Ute, después lo oyen. Ramón, ese es el yerno suyo. Ramón, yerno de Uta y esposa. Lorian. Extract. Acordar. Ajá. Esto va a quedar bien. Está nuevo, por decir ya. ¿Alguien más? A ver. ¿Qué nos falta, hermana Betty? Gloria a Dios. Qué bueno. Ajá. ¿Ya? Pues mira, ¿qué yo puse aquí? Yo puse aquí Ivonne y David. No están aquí. Lo puedo poner aquí. Ivonne y David. Yo les dije que reclutaran a todos los muchachos que estaban con ellos por allá de Puerto Rico. Y hay muchos de ellos que algunos que son católicos y algunos son presbiterianos, que se ve, como están todos allá juntos. Y les dile que van ustedes a un sitio donde van a servir. Si ellos son cristianos, porque vayan con ustedes, que se atrevan a ver si son cristianos de verdad. Y que se vayan para allá todos ellos juntos. Así que David, rápido que llegó, encontró novia. Sí, llegó, fue a una sala y había dos guitarras. Puso a tocar una y el señor que está ahí dice, pues muchacho, usted toca, usted es un guitarrista. Y llévese la guitarra y para traer en diciembre. Y la doctora tiene en el cuarto con él. Entonces él toca. Y con David. Iglesia evangélica, eso ellos saben que no hay nada de eso ni para él ni para ella ni para los demás hasta que el Señor quiera, y el Señor nos va a dejar saber, me va a dejar saber a mí primero. Muy bien, pues yo creo que aquí estamos. Yo los voy, de manera voluntaria, yo los voy a asignar a grupo. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. 12. 12 entre 3 son 5.6. 4 personas por grupo. Pues mira, la hermanita Lorian, con la hermanita Uta, con la hermanita Miriam, y Uta, Miriam, Lorian, y la hermana Úrsula. ¿Ahí? Esas 5 personas. Aquí tienen Entonces, el hermano Carlos, con el pastor, con Clara y Lorimar. ¿Amén? Sí. Ustedes 4. Se van a llevar. Y las otras 3 personas que no mencionaron, conmigo. Gloria a Dios. Vamos a sacarnos aquí. Seblí, el viejo Betty y yo. ¿Lo podemos irnos allá? El viejo de cariño, de cariño. ¿Cómo está Betty? ¿Se ve aquí? ¿Se ve mejor?
Sí.
¿Es mejor de semblante y todo? Gloria a Dios. Pues mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adiós. Yo sé que es duro y yo hablo, es que tengo que ir a conocer. Qué bueno es adorar al Señor. Le damos gracias al Señor que nos permite interceder por otras personas, ¿verdad? Y por nosotros mismos delante de Él. Lo hermoso de todo, hermanos, es que sabemos que cuando nos presentamos delante de Él, el Señor nos escucha. A diferencia de las agencias gubernamentales, las distintas oficinas, la gente te dice, sí, anótate allí, llénate este formulario y estos 45 papeles adicionales, dame tus credenciales y no sé cuántas cosas más, y luego nada resuelven. Nuestro Señor, si nos acercamos a Él con fe, Él se encarga de la situación y nos da paz. La paz que no jamás se puede igualar a la paz que nos dan los hombres. La paz que nos da nuestro Señor. Después que usted le presenta las cosas al Señor, las pone en sus manos, solamente, ¿qué queda de usted? Esperar. Orar al Señor, confiar en Él y esperar. Eso que tenemos que hacer, mis hermanos. Así que todas las cosas que le hemos presentado en este momento, las presentamos así, con fe, para que Él vaya obrando. Y por eso, eso nos llena de gozo, ¿verdad? Por eso es que el cántico que me viene al corazón era el gozo con el cual nos llena la presencia de nuestro Señor, sabiendo que podemos depender de Él. Para terminar el estudio, tenemos dos puntos que realmente son una porción de la palabra, de los versículos 35 hasta el versículo 45 en el capítulo 10 de Marcos. La primera porción está en los versículos 35 al 40, y le voy a pedir a José Luis, si fuera tan amable, de leer esos versículos. No se asusten si la Biblia de José Luis suena diferente a la suya, él tiene la Nueva Versión Internacional, así que tal vez tengan que escucharlo y ir viendo la suya. Adelante, joven.
Ok. Dice, la petición de Jacobo y Juan. Se le acercaron a Jesús Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes sí beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que vemos nosotros, ahí en el versículo 40, en la versión Reina Valera, dice, sino aquellos para quienes está preparado. Eso ya está decidido. ¿Ah? Amén. Aquí dice, para quienes está preparado. Si nosotros vemos en el capítulo 20 de Mateo, la porción paralela, vemos nosotros que dice, en el versículo número 23, dice, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Así que sabemos que el Señor es el que tiene las cosas todas decididas, determinadas, pero tiene que ser su voluntad, no la voluntad nuestra. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué problema podemos nosotros apreciar en esta porción que leemos allí? ¿Cuál es el problema que tenían Jacobo y Juan? ¿Qué problema tenían Jacobo y Juan? Ambiciones personales terrenales, dice la hermana Miriam. Precisamente eso, ¿verdad? Amén. Exacto, esa es la próxima porción. Pero en esta porción vemos nosotros ahí, pues, algo básico. Jacobo y Juan le dicen, queremos nosotros nada más y nada menos. Permítenos que cuando tú estés en la gloria, estemos nosotros, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Nada, no te vamos a pedir más nada.
¿Y estás hablando de eso? Porque sabes que era por lo cual.
Exacto. Así que su mente estaba divagando y estaban ellos en su naturaleza egoísta, egocéntrica, buscando cuál era su interés. ¿De qué manera podemos nosotros beneficiarnos de esta posición privilegiada que tenemos con el Señor? Exacto. Instigó. Exacto. Entonces, lo que dice aquí en el Evangelio de Marcos, primero es que el Señor les indica que ellos no saben lo que están pidiendo. Hemos leído nosotros en la epístola de Santiago que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Y el Señor ahí lo que le está diciendo, ustedes no saben primero lo que ustedes están pidiendo. No saben ni siquiera de qué se trata eso, de sentarse a mi derecha y sentarse a mi izquierda. No saben de qué trata eso. Y encima de eso, ellos no están pidiendo de la manera correcta. O sea, lo que está en su corazón no está conforme al sentir del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él les va desde lo sencillo hasta lo más abstracto. Les pregunta a ellos algo superficial, algo aparentemente trivial, que si podían ellos beber de su misma copa y podían ser bautizados con el mismo bautismo, ellos le contestan que sí, sí podemos, aún así demostrando lo superficial que se encontraban ellos en el momento que están haciéndole la petición al Señor. Entonces el Señor les hace una aclaración muy importante que debemos nosotros aplicar a nuestra propia vida. Hay ciertas cosas que tal vez en nuestra vida no se dan porque el Señor no ha provisto para que se den de la manera que nosotros queremos. Pero sí hay otras que se dan y muchas veces no las aprovechamos porque estamos pendientes a otro asunto. No sé si me entiendes, no sé si lo enredé. Hay instancias en las cuales el Señor tiene una bendición ya de parada para usted y para mí, y por nosotros estar mirando el plato ajeno, nos perdemos la bendición que el Señor ya tenía preparada para nosotros. Es necesario que nosotros estemos en comunión con el Señor y procurando ver cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Y el Señor revela su propósito en nuestra vida de tantas maneras, mis hermanos. Por eso es necesario congregarnos, leer la palabra, mantenernos en oración, fervientes en espíritu, siempre sirviendo al Señor, adorándole y alabándole en todo momento. Y de esa manera Él podrá cada día revelarnos a nuestra vida qué es eso que ya Él tiene preparado para nosotros. Amén. Tres preguntas. ¿Qué actitud demostraron Jacob y Juan en su petición al Señor? Egoísmo, interés, soberbia, orgullo, había orgullo, vanidad, así, una actitud. Nadie dijo ahí, yo creo que todos estos calificativos, ninguno era bueno. ¿Qué factores podrían llevar a un creyente a pensar que merece una posición privilegiada más allá de la revelada por Dios? Usted y yo tenemos una posición privilegiada, usted lo sabe. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, ¿sabe lo que es eso? Nosotros podemos hablar directamente con el Padre. Tenemos esa línea, esa conexión. Eso es un privilegio. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Él. Él nos ha hecho sus hijos. Él nos ha adoptado. Eso es un privilegio. Sin embargo, hay personas quienes dentro de esta realidad pudieran llegar a pensar que merecen algo más allá de eso. No sé si me están entendiendo. En aguadillano hay una expresión un tanto vulgar que se llama cabezonería. La gente se pone en cabezones, ¿verdad? Se le infla su ego. Y vienen a pensar que son más de lo que realmente son por virtud de que el Señor les ha concedido un espacio en su reino. Permitido ser parte del reino. Esto parece contradictorio, pero nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso, mi hermano. Esa es la palabra, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Debemos nosotros cada día practicar la humildad, y la humildad no es que usted ande por ahí mirando para el piso, ¿verdad?, con las manos metidas en los bolsillos, y eso no es la humildad. La humildad es que, ¿cómo se define la humildad? Un ejemplo de humildad. ¿Quién era humilde? ¿Qué personajes en la palabra ustedes entienden fueron humildes? Moisés. Jesús. Jesús fue humilde. La humildad no es sinónimo de debilidad, La humildad es sinónimo de mansedumbre, de obediencia, de justicia, de sabiduría. Las personas quienes realmente saben mucho son las personas más humildes que ustedes conocen. Personas que pueden tener 20 títulos o tener ningún título, estar en las posiciones más grandes o en ninguna posición, pero que no tienen más alta estima de sí mismo que lo que deben tener, y siempre están dispuestos a servir a los demás, como nuestro Señor Jesucristo se entregó enteramente, completamente, para servirnos a nosotros, de modo que pudiéramos ser salvos. ¿Qué está implícito en las palabras del Señor para quienes está preparado? Fíjense, ya yo le contesté la pregunta cuando fuimos a Mateo, ¿verdad? ¿Qué queda implícito ahí para quienes está preparado? Obviamente, lo que le están pidiendo a Jacobo y Juan, él no se lo puede dar porque no está de él entregarlo, sino para quienes está preparado. ¿Qué quiere decir eso? Bien, ya eso está decidido por parte de Dios. Y hay muchas cosas que son así, mis hermanos. Y nosotros a veces nos sentamos a pensar en trivialidades, pero ¿por qué tal cosa, tal cosa, tal cosa? Mire, Dios es soberano. Dios toma las decisiones porque Él es el más que sabe. Pues no está de nosotros cuestionarlo, ¿verdad? Obviamente está bien que usted le dé curiosidad, pero más allá de eso, simplemente aceptarlo. Vamos al último punto, a menos que usted quiera añadir algo. El sentido de servicio en el reino. Versículos 41 al 45. ¿Quién va a leer esa porción? Clara María quiere leerlo. Y con esto vamos terminando, hermanos. Sé que nos hemos extendido un poquito, pero que sea para la gloria del Señor.
Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Gloria a Dios. Y aquí vemos nuevamente, ¿verdad?, como nuestro Señor utiliza las palabras para invertir la manera de pensar que es natural en la mente egocéntrica de las personas. Las personas tienden a pensar solamente en ellas mismas. ¿Qué es lo que a mí me conviene? ¿Qué es lo que a mí me beneficia? ¿Qué beneficio, intereses puedo yo devengar de esto que estoy haciendo? Pero el Señor lo ve de la otra manera. ¿Cómo es que puedo yo con mi vida ayudar a los demás? ¿Qué puedo yo hacer que sea más fácil la vida del otro? ¿De qué manera podemos nosotros alcanzar, lograr que las personas puedan conocer al Señor? ¿Cómo puedo facilitar yo el encuentro entre aquellos quienes me rodean con Cristo Jesús? Cada día nuestra vida debe estar enfocada en eso. Y tenemos nosotros todos los días que recordarlo. Yo creo que valdría la pena colocar index card por toda la casa. Es decir, recuerda que tienes que llevar la gente a Cristo. Recuerda que tienes que servir a los demás para que puedan ser salvos. Recuerda que tienes que predicar la palabra. Eso no estaría de más. Todos los días nosotros levantarnos y resetear, como dicen los muchachos, la vida y poder continuar sirviendo. La naturaleza en el mundo que vivimos, la naturaleza del mundo, es que las personas buscan escalar posiciones dentro de los trabajos incluso para poder sentirse más importantes. Y hay personas quienes empiezan con la intención correcta. Voy a escalar esas posiciones para poder ser de utilidad a la sociedad. En la escuela le dicen, los muchachos tienen que estudiar para que puedan ser de utilidad a la sociedad, para que puedan contribuir a la sociedad. Y muchos de ellos lo creen y toman eso como parte de un propósito en la vida, que no está mal. Y van y se preparan profesionalmente, pero luego se les olvida cuál era el propósito inicial que ellos tenían. Llegan a las distintas compañías, a las distintas empresas, montan sus propias empresas, sirven en lo que sea, tan pronto están allí, empiezan a escalar y luego se les olvida que ellos pretendían servir a la comunidad, a la sociedad, y empiezan a servirse ellos mismos. Y todas las personas que están en posiciones de menor jerarquía vienen a hacer cosas. Muchas veces se les va hasta la humanidad y lo ven de esta manera. ¿Cuánto tienes? Dicen en Puerto Rico, ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? La gente mide las cosas a base de lo material. Por eso es que al joven rico se le hacía tan difícil seguir a nuestro Señor. El Señor quiere que nosotros lo veamos al revés. Si tú quieres ser grande ante los ojos de Dios, pues hazte pequeño. Miren cómo dice en Lucas. Esta versión paralela también me resulta hermoso de la manera que el Señor lo plantea aquí. Versículo 26 del capítulo 22, Lucas 22, 26, dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el más que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y continúa. Qué hermoso que nuestro Señor se coloca a sí mismo como el ejemplo, ¿verdad? Él es el Cordero, es el que se da en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Él quiere que nosotros sigamos sus pasos. El título del estudio de esta noche es El Camino del Siervo. El primero que fue siervo fue nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nos llamamos cristianos, entonces es que nosotros pretendemos seguir los pasos de aquel en quien hemos creído. Por lo tanto, nuestro Señor entregó todo sin escatimar en nada. Todo, lo entregó todo, su vida, para que nosotros tuviéramos la opción a la salvación de nuestra alma. Y eso es lo que nos está pidiendo, no nos está pidiendo menos. No permitamos que el ego humano, que nuestra naturaleza humana de intereses particulares, se apodere de nuestra mente y de nuestro corazón y nos olvidemos cuál es nuestro norte, cuál es nuestro propósito. Nuestra gran comisión es predicar el Evangelio para que las personas puedan ser salvas. Pero para hacer eso, tenemos que vernos como siervos del Señor y siervos los unos de los otros. Jamás permitir que nada ni nadie nos lleve a pensar que nosotros somos más importantes que los demás, sin importar las posiciones que nosotros ocupemos. Pastor estaba haciendo mención sobre cómo es que Mateo habla sobre la madre de Jacobo y Juan, que instigó para que pudieran ellos ocupar esas posiciones de privilegio que ellos piden aquí en Marcos. Es la misma porción que se habla en Mateo. En la mayor parte de las ocasiones va a ser nuestro corazón, pero va a haber muchas ocasiones también en las cuales otras personas se van a acercar a nosotros siendo utilizados por lo que sea, ¿verdad? Por su intelecto, se puede decir por Satanás o por lo que sea. Pero cualquier cosa que le lleve a usted a pensar que usted merece ser servido más que servir, es contrario a la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo lo plasma claramente en este pasaje. Bendito sea Él. La última pregunta se encuentra en esta porción. ¿Qué razones pudieron tener los apóstoles para molestarse contra Jacobo y Juan? Seguro, dice, pero qué atrevido. Se indignaron. Cuando nosotros perdemos la capacidad para indignarnos, dejamos de ser humanos. Airaos, pero no pequéis. Ellos se airaron. Se indignaron, dice, pero mira estos dos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se resume la enseñanza de Jesús? A ver. Dos o tres oraciones. ¿Cómo te resumiría lo que le dice el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Amén. Que si queremos ser grandes delante de Él, tenemos que mostrarnos como pequeños. Porque los que los que quieren ser grandes, para él, son pequeños. Y los que se muestran pequeños, o sea, respecto a cómo ellos mismos sirven, pues esos son los que Dios considera que son grandes. ¿Cómo se aplica esta enseñanza en la actualidad? O la enseñanza que dice nuestro Señor, esa enseñanza en la actualidad. Hoy en día, igual, no cambia. Hermana Úrsula. Tenemos que cuidarnos de no caer, ¿verdad? Dice la palabra. Exacto. Amén. Así que, ¿qué aprendemos de parte del Señor en esta porción? Pues mira, hay unos cuantos puntos de aplicación que tenemos aquí. El camino a la gloria y la utilidad en el reino suelen pasar por pruebas, sufrimientos y aún la muerte. Es una gran mentira premeditada el hecho de que muchas sectas pseudo-cristianas anuncian caminos fáciles para aspirar a la vida eterna. Esto, no se preocupe, envíenos su ofrenda de amor por correo y nosotros le enviamos un pañuelo y con eso está todo planchado. La grandeza en el reino de Dios es grandeza en el servicio. Una frase que me gusta mucho, la que la hemos repetido aquí muchas veces. Hay gente que dice que el que no sirve para, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El ejemplo de Jesús es nuestro ejemplo. Y leímos nosotros ahorita Filipenses 2, 5 al 11. Sí, hay oportunidades sin fin para que una persona llegue a ser grande. Esas oportunidades, sin embargo, siempre se darán en el ámbito de una vida de servicio. ¿Quiere ser grande? Sirva. ¿Quiere ser importante? Sirva. ¿Quiere que la gente le admire? Sirva. ¿Quiere más consejo? Sirva. Lo que mueve al hombre a la indignación revela su carácter. La indignación de los discípulos por la postura de Santiago y Juan revela que ellos entendían la posición de un siervo. No es que esté mal que usted ve aquel que hace una cabezonada, ¿verdad? Pues es importante uno decirle, mire, eso no se hace. Sobre todo cuando es alguien que se supone que esté pidiendo fruto. De pronto usted ve este hermanito que está aquí. Dios me cuide y me libre de eso. Pero un día estoy haciendo una cabezonería. Dios me ha dado el privilegio de ser maestro de escuela bíblica. No porque yo sé tanto o porque yo me lo merezca. El Señor, pues, lo decidió de esa manera y Él quiso y me da la oportunidad. Y de pronto, ustedes ven por ahí como cualquier hijo de vecino. Pues, usted tiene todo el derecho de indignarse y de llamarme la atención fuertemente. ¿Por qué? Porque se espera de que un maestro de la palabra esté haciendo lo que precisamente está predicando y enseñando a través de ella. Eso fue lo que les pasó a los apóstoles. Mira, hay que tener cuidado con nuestras pretensiones. Cuando Jesús les preguntó a Santiago y a Juan, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos se apresuraron a responder sin reflexionar la naturaleza y las consecuencias de su petición. Eso les dijo, ¿ustedes no saben lo que ustedes están pidiendo? El caso de Salomón fue lo opuesto ante la oferta de Dios. Cuando Salomón le dijo que pidiera lo que quisiera, pidió sabiduría, porque él reconoció que él era muy joven para dirigir ese pueblo y que necesitaba de la sabiduría de Dios para poder hacer lo que convenía. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estudiar su palabra. La semana que viene, Dios mediante, si el Señor no nos ha venido a buscar todavía, vamos a estar considerando el estudio 37. Jesús confrontado, ya decía, ahí como con una N más ahí, pero porque yo la pronuncié. Confrontado en Jerusalén. Asignación del 11 al 12 de Marcos. Nuestro pastor, Dios mediante, el día 22 de septiembre, tendrá el estudio. Así que muchas gracias, hermanos, que Dios.
Amén. Qué bueno, hermano, que hemos podido estudiar la palabra del Señor.
y hemos podido también orar unos por otros por las peticiones. Sabemos que el Señor ya tiene todas esas peticiones allá con Él y vamos a confiar en que Él las va a contestar, amén. Y Él en su debido tiempo va a traer una respuesta. Y a nosotros nos toca, mientras tanto, todo lo que hemos podido aprender, repasar, confirmar hoy en la palabra del Señor, que lo podamos dar ejemplo en nuestra vida. Amén. Y que el Señor nos ayude a eso mismo, a que podamos ser luz y sal, podamos ser ejemplo y podamos ser lo que hablamos, que lo seamos, para la gloria del Señor y que muchos puedan tener la oportunidad de salvarse. Amén. Le damos gracias a Mito James por haber presentado el estudio hoy y por haber presentado el estudio el martes pasado, cuando estaba yo medio enfermo ese día, así de repente. Gracias al Señor por él, por la disposición. Y yo sé que ha sido, ¿verdad?, una gran bendición el martes y hoy también, para la gloria del Señor. Y les invito, mis hermanitos, que vamos a estar de pie, ¿verdad?, para entonces orar. En esta ocasión vamos a hacer nuestro círculo acostumbrado, tomarnos de las manos y hacer una última oración para ponernos las manos al Señor y que nos lleve con bien, con calma, a nuestras casas.